comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando. En esta nueva entrega les traemos un tema bastante interesante, pero ya saben, antes de anunciarles cuál va a ser el tema del que vamos a estar hablando, primero vamos a recordarles estas recomendaciones de bioseguridad. Así que ya saben que no deben salir de sus casas sin sus barbijos, tienen que desinfectarse las manos todo lo que puedan, y sobre todo cuando estén en la calle, por ejemplo, si van al banco, tienen que respetar el distanciamiento, que ya saben que es de 1.5 a 2 metros, para que así pronto todos podamos salir a las calles tranquilos, ¿no? Y ahora sí, ya dándole inicio al programa de hoy, permítanme presentarles a María René Liebana, que nos va a estar acompañando en locución. Bienvenida, María.
Gracias, Sara. Sí, hoy tenemos un tema muy importante, como es la innovación en medio ambiente. Y tenemos un invitado que ya Sara les va a ir comentando quién es.
Exacto, como Mari ya lo iba adelantando, vamos a estar hablando de innovaciones tecnológicas y medio ambiente. Y para eso, el día de hoy nos acompaña Manuel Laredo. Bienvenido, Manuel.
Buenos días. Bueno, muchas gracias a ti. Muchos saludos a María René también, y nuevamente agradecerles por la invitación a la Fundación Gaia Pacha.
Agradecerte a ti, Manuel, por darnos de tu tiempo y poder explicarnos, ¿no?, lo que es esta temática de innovaciones tecnológicas y medio ambiente. Pero antes de empezar a hablar sobre el tema en sí, nos gustaría que nos contaras un poco sobre ti. Igual así ya para ir entrando en confianza y nuestro público sepa, ¿no?, por qué te tenemos como experto en innovaciones tecnológicas y medio ambiente.
Bueno, yo soy Manuel Laredo, tengo 39 años, soy ingeniero industrial, tengo una maestría en polímeros y biopolímeros de la Universidad Politécnica de Cataluña, y es bastante interesante porque hace 10 años, 12 años que estaba en Europa, tenía dentro de la malla curricular de mi maestría, tenía un curso de sostenibilidad, y ahí creo que ha nacido un poco este tema de esta inquietud a través de generar desarrollo tecnológico, innovación tecnológica y medio ambiente. Luego he tenido la oportunidad de hacer diferentes programas de gestión de la innovación en Georgetown University, y recientemente he hecho un diplomado en la Universidad de Michigan State sobre desarrollo económico a través del programa de la beca Humphrey Fellow, que ha sido realmente una experiencia muy grande para mí. Tengo tres hijos, la primerita se llama Maya, luego se llama Mariano y luego se llama Maximiliano, y estoy casado con Marcia Hinojosa, que una cosa bastante interesante, fue una de las precursoras de la Fundación Gaia Pacha, trabajó desde sus inicios, creo que compartimos esa misma visión de sostenibilidad como familia, y bueno, tratamos de trabajar en ese sentido, ¿no? Como profesional, soy fundador de la empresa circular Mamut. Somos una empresa circular, ¿por qué? Porque actualmente hemos cambiado nuestra misión y ahora somos una empresa que generamos materiales de construcción sostenibles para ciudades sostenibles. Hemos alineado toda nuestra misión y visión hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y al principio este emprendimiento nació como una solución del problema de las llantas en Bolivia, reutilizando el reciclado de la llanta. Poco a poco, a través de esta visión, estamos migrando a hacer materiales de construcción sostenibles, no solamente de caucho, sino de diferentes materiales. Creo que la oportunidad de cambiar nuestra misión ha permitido que desarrollar un poco, dejar un poco más libre el concepto de innovación en mi emprendimiento. Porque claro, si ustedes se ponían a pensar que Mamut solamente hacía pisos de reciclado de la llanta, ahora ya no hacemos eso. Nosotros hacemos materiales de construcción sostenibles, y eso permite que exista una gran cantidad de oportunidades de innovación, siempre buscando materiales de construcción que tengan características de sostenibilidad. Creo que ahí puedo hacer una pequeña introducción de lo que hago. Te voy a comentar esto más. Me encanta la economía circular. Es decir, soy un fanático de la economía circular. tenido la oportunidad de dar hace aproximadamente ya unos 5 años, 4 años, un TEDx aquí en la Universidad Católica de Bolivia a través del tema de economía circular, cuando la economía circular no era un tema muy sexy. Entonces, pero tuve la valentía de hacer ese tema y creo que ahora hemos tenido un muy buen resultado. Estoy entre los 10 TEDx bolivianos más vistos en la plataforma de TEDx. Casi hemos tenido 35,000 reproducciones en TEDx. Y esto me ha permitido pertenecer a diferentes grupos. Pertenezco al grupo impulsor de Latinoamérica de economía circular. Actualmente estoy participando como delegado de Bolivia para la formación de la norma ISO de economía circular a nivel global. Y nada, también tanto Mahmoud como esa pasión que tengo a través de la economía circular y las ciudades sostenibles, los objetivos de desarrollo sostenible, me ha permitido dar diferentes charlas en casi toda Latinoamérica, incluido en universidades como Georgetown University, Michigan State University, McGill, Ottawa University. He sido invitado por el Ministerio de Ciencias y Tecnologías de México para la presentación. Y hablando un poco sobre empresas sociales, somos empresa B, y ver cómo puedes generar un emprendimiento que genere desarrollo local buscando generar un impacto social y ambiental. Creo que ahí te puedo resumir un poco de lo que hago y lo que me apasiona como profesional y como persona.
Muchas gracias, qué increíble recorrido. Bueno, Manuel, entrando en algunas preguntas más específicas, nos habías mencionado toda tu experiencia, sea académica y también profesional. Quisiéramos saber para ti qué significa la innovación tecnológica desde todo este proceso de tiempo que has estado pasando, desde obviamente la idea que nace, ¿no? Surge y luego se consolida en lo que es estos emprendimientos.
¿Sabes qué? Esa tu pregunta es muy linda. Y en realidad creo que hay dos tendencias. ¿Te das cuenta? La primera tendencia es imaginarse la tecnología como un desarrollo, de habilidades vanguardistas del ser humano. Por ejemplo, vamos a generar desarrollo de tecnología para ir a Marte. Vamos a desarrollar tecnología para hacer de que la conciencia del ser humano se guarde en la cloud y vamos a volver al ser humano una persona inmortal. Es decir, vamos a hacer sistemas hiperloop. Y en realidad, esa es una cosa bastante interesante, porque sí es una tecnología, o vamos a hacer el próximo iPhone, o vamos a hacer el próximo auto Tesla. ¿Te das cuenta? Hay un conglomerado de generación de innovación que busca llevar al ser humano a romper las fronteras que tenemos ahorita. Pero, si bien esa es una gran tipo de innovación, yo soy más conectado con los conceptos de innovación social. ¿Qué quiere decir? Esa innovación, ese uso de la tecnología para solucionar problemas reales de la sociedad. Creo que los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, del que soy capacitador y que he tenido la oportunidad de exponer y estar catalogado como los 100 empresarios más con conciencia más importantes a nivel global por la revista Hot Topics, demuestran de que tenemos todavía un gap muy importante. Es decir, innegablemente queremos ir a Marte, pero también queremos hacer de que 5,000 refugiados en la frontera con Turquía tengan acceso a baño decente. Entonces, creo de que existen dos ramas del desarrollo de la tecnología. Una es el que está rompiendo fronteras y que mucha gente dice que es lo que viene, pero yo he escuchado algunas charlas que dicen que es lo que traen. Es decir, las empresas al final intentan traer todos estos conceptos. Y yo te hago un ejemplo. Tú veías en una película de 1980 cómo podías hacer videollamadas. Y ahora, en el 2020, tú y yo podemos tener una charla donde nos podemos ver a través de Zoom, que es una cosa bastante normal, y que yo puedo hablar con mi mamá, que está en cuarentena, que no sale porque tiene más de 60 años, por videollamada, y la puedo ver. Pero, como te digo, seguimos en el 2020 y el 50% de nuestra población en Cochabamba no tiene agua. El río Rocha, que es una temática que ustedes hablan, necesita una solución urgente porque se nos está muriendo. Nuestro modelo de desarrollo ha generado una riqueza que ha sido distribuida entre pocos y nos ha generado a todos una deuda ambiental terrible, que además si lo traduces en dinero es gigante, ¿no? Entonces creo que para mí la capacidad de generar tecnología va más allá de poder hacer el próximo iPhone o el próximo auto eléctrico. Va relacionado cómo a través de los conocimientos y lo que has aprendido en la universidad, lo que puedes aprender en tu desarrollo social, puedes dar soluciones reales a problemas reales de tu sociedad, de tu universidad, de tu barrio. ¿Te das cuenta? Y creo que esa es una oportunidad de generar un cambio un poco más dirigido y conectado con el contexto, con tu sociedad. Siempre me preguntan, ¿y tú crees que Mamut va a ser un unicornio? Y yo les digo, en primer lugar, no creo que podamos hacer un unicornio y tampoco queremos ser un unicornio. Nosotros queremos ser más una cebra. Ese tipo de empresas que poco a poco están desarrollando impacto en su sociedad, dan trabajo, no queman recursos, no están pensados en generar un escalamiento atroz solamente por generar el escalamiento, sino nos gusta tener un escalamiento que esté conectado con la sociedad, con su entorno y con sus ciudadanos.
Mira, algo que tú mencionabas y es bastante importante es esto de que la tecnología, ¿no?, solucione o busque las soluciones a problemas ya más en este contexto. Y bueno, justo antes de la entrevista leía un poco, y por ejemplo las industrias son como las entre comillas cosas, porque en este momento no encuentro la palabra, que más contaminan. ¿No ve? Y muy pocas tienen como esta responsabilidad social. Y ahora la pregunta en realidad va dirigida, o más bien te paso directo la pregunta, es ¿cuál es la relación de las innovaciones tecnológicas y el medio ambiente? Pero sobre todo, ¿cuál es la importancia de estas dos, no?
Sabes que hay una cosa bastante interesante. Yo creo que según los datos que tengo, realmente las industrias tienen diferentes tipos de impactos y las industrias tienen diferentes... Pueden tener impactos en el aire, en el agua. Innegablemente, durante mucho tiempo hemos tenido una industria que ha tenido un impacto muy grande en el agua, ¿no? Que se ha reflejado en cómo hemos destrozado nuestro río Rocha, que realmente creo que es una necesidad muy grande, la recuperación del río, la recuperación de la laguna Lalay, la recuperación de todo nuestro sistema de aguas en Bolivia, ¿no? Sobre el tema específicamente de la responsabilidad social, nosotros trabajamos un poco alejados de la responsabilidad social. La responsabilidad social nosotros lo vemos como, ¿sabes qué? Yo tengo un programa que hago $5 de ganancia y contamino un río que luego les va a costar $500 millones hacerlo arreglar. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí dices, bueno, entonces yo soy responsable socialmente, entonces les voy a regalar computadoras a todos los que se ven afectados. Pero si tú haces el análisis, y ya desde un punto de vista económico, si unos han ganado $5, pero luego nos han dejado un problema como un río que está destruido, que hay que invertir, no sé, 20, 30, 50 millones de dólares, claramente no es un negocio, ¿no? Claramente hemos perdido, ¿no? Entonces creo que ahí va un poco al nuevo paradigma de las empresas. Y son estas empresas que buscan generar un impacto social y ambiental al mismo tiempo que están generando su core de negocio. ¿Te das cuenta? En el caso de nosotros, con Pisos Amortiguantes Mamut, que somos una empresa circular, solucionamos varios problemas. Y además, desde siempre los elementos de enfocados a la economía circular, ecodiseñamos espacios urbanos, producimos con energía solar, estamos distribuyendo a través de la forma más eficiente que podemos, inclusive hemos comenzado a utilizar autos eléctricos, promovemos el consumo local y todo eso conectado con las cadenas de reciclaje de la llanta, de la basura, de los residuos de la llanta y de otros residuos más que estamos incorporando a nuestro proceso productivo. Entonces ahí tú ves que un poco el paradigma cambia. Ya no hablamos de responsabilidad social, sino hablamos de generar impacto como el core del negocio. Y es un poco el concepto que manejan las empresas B, las empresas sociales. Esas empresas que buscan generar dinero, pero al mismo tiempo generan una cosa positiva. Yo siempre hago un análisis, ¿no? Resulta que yo tengo una cantidad para invertir, ¿te das cuenta? Y quiero generar una rentabilidad. Tengo tres opciones. La primera opción es compro autos chutos, los traigo chutos y los revendo. Entonces, ese seguramente voy a tener una gran ganancia, pero el impacto social y ambiental es terrible para nuestra sociedad. La otra opción es ir por el camino de la responsabilidad social. Es decir, hago una empresa, genero un porque todo lo que hace el ser humano, todo, genera un impacto negativo, ¿no? Pero hay que ver cómo lo podemos medir y cómo lo podemos mitigar. Y en este caso digo, y el tercero es, oye, ¿sabes qué? A través de lo que yo hago, buscando una mejora en la sociedad y una mejora en el medio ambiente, voy a generar dinero. Y ese es el concepto de Empresas B, que nosotros somos la segunda empresa B certificada de Bolivia y la primera industria certificada boliviana. Y es una cosa que nos enorgullece, es de que somos los dos empresas, somos de Cochabamba, ¿no? Entonces creo que va ahí un poco a lo que tú, a lo que decías tu pregunta sobre la innovación tecnológica y el medio ambiente, ¿no? Nosotros queremos ver la economía circular como una herramienta para el uso efectivo de los recursos. Y cuando tú ves una forma efectiva de los recursos, un manejo efectivo de los recursos, hablamos de competitividad. Y además una competitividad que está basada en el contexto donde tú vives. Entonces, nuevamente, nosotros creemos firmemente que ser sostenible, ser sustentable, te da la oportunidad de además ser eficiente en el manejo de los recursos y te permite generar mayor riqueza. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es de que antes la riqueza se medía de diferente forma, ¿no? La riqueza era cuánto dinero generabas, sin importar nada más. Pero si ahora mides y dices, oye, ¿sabes qué? Esta riqueza que estoy generando me está costando, tiene un costo ambiental y un costo social muy grande, entonces ya no es un negocio. Es decir, no sé si me debo entender, para mí es importante que ese concepto de sostenibilidad se vea como una herramienta de competitividad. Te lo vuelvo a repetir, si generamos un sistema de desarrollo en el que ganamos $5 y contaminamos un río, que luego necesitamos 30 millones, 40 millones para arreglarlo, es absolutamente claro que ya no es un negocio. Entonces, creo que eso va muy relacionado a cómo debemos utilizar la tecnología al mismo tiempo de generar una solución y que pueda ir relacionado con el medio ambiente.
Es importante todo lo que mencionas porque sí, obviamente vivimos en un entorno más allá de lo social, ambiental. Entonces, una pregunta que se nos viene en toda esta entrevista es ¿cómo se puede fomentar a estas ideas de negocio de triple impacto en la sociedad?
¿Sabes qué? Hay una cosa bien importante. Lo primero es creerlo. Primero tienes que creer en que realmente esta estructura o este camino de desarrollo puede ser una oportunidad diferente. Es decir, si haces un análisis, las propuestas de desarrollo dirían, oye, lo que pasa es que tenemos que copiar lo mismo que hacen en Silicon Valley, ¿no? Y luego nos demos cuenta después de 10 años que eso no es verdadero porque no podemos copiar Silicon Valley porque el contexto de Silicon Valley es diferente a nosotros. En el momento que te das cuenta de que tu contexto es tu oportunidad, se abren unas nuevas oportunidades, unos nuevos caminos en el que puedes comenzar a dar a soluciones locales que luego puedas transmitir y que puedas escalar también, ¿no? Es lo mismo lo que te digo, el concepto de ser un unicornio, como lo que hablan en Silicon Valley, y el concepto de querer ser una cebra, que es lo que nosotros promovemos con el manejo de las empresas B y todas las empresas sociales, ¿no? Lo primero que hay que ver es la necesidad de que existe una oportunidad de desarrollo basada en la sostenibilidad y que no tiene que ver, no excluye la generación de riqueza. Para mí eso es bastante importante como estructura para el fomento de las empresas de desarrollo y las empresas sociales, ¿no? Lo segundo que tienes que tomar en cuenta es ver de que el crecimiento de estas empresas tiene que ir balanceando su rentabilidad financiera en función de su rentabilidad de impacto. ¿Qué pasa? Generalmente hay personas que tienen muy buenas ideas de impacto, pero que están queriendo hacer demasiado impacto y no están permitiendo de que esa empresa sea sostenible económicamente. Y siempre tienes que darte cuenta de que una empresa social no es el Estado, no es la alcaldía, no es la gobernación y por tanto tiene unas responsabilidades limitadas con el impacto que va a desarrollar. Es importante que intentes balancear esas dos estructuras. Desde el punto de vista de instituciones, ¿no es verdad? Yo creo que es una responsabilidad de las universidades, de las aceleradoras de negocios, de la comunidad internacional, de la cooperación internacional, de fomentar el desarrollo de proyectos que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental y económico. Algunas veces me veo sorprendido que las organizaciones internacionales fomentan desarrollos de proyectos que no cumplen con el impacto que debe generar en el país, ¿no? Es decir, ya existe un gran una gran base de economía informal a nivel en Bolivia, y creo que como las instituciones, tanto gobernaciones, alcaldías, universidades, aceleradoras de negocios y la comunidad internacional deben aportar para que se generen modelos de negocios de triple impacto basados en el conocimiento, que además tengan una gran posibilidad de rentabilidad y que no generen competencias desleales. Es decir, no vas a promover una empresa que al final va a morir, la vas a subsidiar, le vas a meter dinero y que al final no va a tener el impacto que quiere, no paga impuestos, no tiene trabajadores, no tiene nada, y la cooperación internacional se escuda en el desarrollo de esas inversiones. Por tanto, es importante de que haya una visión de cuál es el objetivo de las empresas sociales, y es, como digo, generar una nueva matriz, una nueva conexión, una nueva oportunidad de generación de redes de valor, no solamente ya cadenas de valor, sino de redes de valor. Y esas redes de valor hay que intentar, en lo más posible que sea, una estructura que permita generar trabajo de calidad, impacto social, con una conciencia medioambiental altísima, y que busque solucionar un problema real de la sociedad. Desde el punto de vista de las competencias, ¿no? Nuevamente te digo, creo que es un reto muy grande para nosotros los bolivianos tener la capacidad de darnos cuenta de que lo que tenemos que hacer es solucionar los problemas de nuestra ciudad. Yo les pregunto muchas veces en las universidades, les digo, oye, ¿saben qué? ¿Su universidad tiene un sistema de gestión de residuos? No, no tiene. Entonces, ¿qué están esperando ustedes para dar una solución a eso? ¿Tu barrio tiene acceso a agua? No, no tiene. Entonces, ¿cuál es el objetivo de crear el próximo iPhone o crear el próximo Facebook si al final en tu barrio no existe agua? Entonces, creo que ahí tenemos una oportunidad, y creo que cada vez las universidades deberían promover una cantidad de investigación aplicada utilizando la ciudad, el país, el pueblo, el barrio como laboratorio.
Bien, amigos, aquí permítanme hacer una pequeña pausa publicitaria, entre comillas, porque en realidad vamos a hablarles sobre nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar vía Facebook como Aterrizando, y también a través de la página de Facebook de la Fundación Gallapacha. La Fundación también cuenta con una página en Instagram, por si a usted le interesa o está más activo en Instagram. Y también aquí aprovechar a recordarles que el martes 16 fue el lanzamiento oficial de la segunda versión del concurso juvenil del agua. Así que si usted conoce o usted tiene entre 15 a 20 años y está todavía en etapa escolar, puede participar de este concurso. Puede encontrar más información y sobre todo las bases del concurso en la página de Facebook de la Fundación Gallapacha. Igual, ya saben que cualquier mensaje, ya sea con respecto a este tema del concurso o con respecto a Aterrizando, son bienvenidos. Así que no duden en escribirnos. Y ahora sí, continuando con más del tema de hoy, estamos hablando sobre innovaciones tecnológicas y medio ambiente. Bueno, como en la primera parte Manuel nos iba diciendo, algo que quiero como recalcar, o tal vez haciendo un pequeño resumen de la primera parte del programa, esto que él decía, ¿no?, sobre el cambio que se debe generar, pero dirigido hacia nuestro contexto. Y algo importante, ¿no?, que esto de generar dinero también sea generando algo positivo, ¿no? Y ya pasando directo a la pregunta, Manuel, ¿cuáles crees, ¿no?, que son los retos de las innovaciones tecnológicas dentro de los temas medioambientales?
Es una pregunta bastante abstracta desde el punto de vista de dónde, ¿no? Lo puedes analizar tanto desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, puedes analizarlo desde el punto de vista legislativo, institucional. En Bolivia creo que, como te dije anteriormente, ¿no?, es importante que tengamos la capacidad de generar ciencia y tecnología e innovación aplicada basada en nuestro contexto. Creo que es un reto sumamente importante. Y luego, nuevamente, es importante ver de que muchas veces, desde el punto de vista de la legislación, tenemos que permitir de que la legislación dinamice, optimice, sea más eficiente en la promoción de la innovación, ¿no? Es decir, es específicamente lo que te comento en el caso de los autos eléctricos Quantum, ¿no? Sí, bastante interesante, pero esa innovación ha tenido un problema legal porque no había cómo sacarle placas a sus autos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos de que las leyes y tanto las instituciones sean amplias, promuevan la estructura, no quieran más bien burocratizar las estructuras, sino nuevamente que tengan el objetivo de optimizar. Y ese es un reto muy grande en Bolivia, es decir, necesitamos que las leyes, las instituciones las promuevan y generen estructuras que optimicen, dinamicen la innovación, la innovación sostenible.
Sí, realmente sí, es un trabajo que se tiene que hacer conjunto, ¿no? Como es el tema ambiental, si bien nos hemos desligado un poco de la naturaleza en temas tecnológicos por las necesidades que puede haber dentro de cualquier contexto, ¿no? Sea boliviano, sea desde otros países, las necesidades que tiene. Yo quisiera preguntarte, ya llegando casi al final, ¿qué obstáculos tuvo este proceso de consolidar un emprendimiento de triple impacto? Entendamos que sí existe, obviamente, el tema de la oferta, que la oferta hay dos opciones, ¿no? Una innovación tecnológica que está dirigida a netamente lucrar y otra innovación tecnológica que piensa en la sostenibilidad. Entonces, obviamente también ha habido consumidores que han asumido esos roles de consumir de manera muy tal vez banal, por así decirlo, y otros que tal vez consumidores que se están haciendo más sensibles a lo que es lo sostenible del entorno, ¿no? Entonces la pregunta va dirigida a qué obstáculos puede tener el proceso de consolidar un emprendimiento que tenga este triple impacto.
Bueno, yo te comento por nuestras experiencias, ¿no? Todos los que te puedas imaginar. Y específicamente tienes que tomar en cuenta que en cada fase de la empresa nace un reto que va asociado al crecimiento y al tamaño. Si tú te haces una retrospectiva, es decir, creo que ahorita hablar de temas de sostenibilidad, de empresas, de economía circular, de consumo local, son temas que más o menos ya los jóvenes están manejando y creo que es un tema que, como te dije, hace 4 años hablar de economía circular no era nada sexy, ahora ha mejorado y creo que la gente ya tiene más, está generando un acercamiento más profundo a estos conceptos, ¿no? Hace 10 años, bueno, hace 7 años que hemos comenzado con la empresa, solamente el hecho de crear, de que alguien crea que tú podías hacer un producto de reciclado de la llanta, era una locura. Si la gente no creía, no creía que podía ser un negocio, te das cuenta, decían, están locos. Teníamos un gran reto que era introducir un producto nuevo en un mercado nuevo. Es decir, antes los niños iban a un parque, se rompían su cabeza y la gente respondía, así nomás es. El niño iba al parque y comía tierra y la gente respondía, así nomás es. Entonces, tener que introducir un producto nuevo en un mercado nuevo que brinde seguridad y hacerle entender a la gente que ya no así nomás es, sino que ahora tenemos una oportunidad de un producto que mejore su calidad de vida y además sea sostenible. En los últimos informes determinan de que el consumidor promedio está exigiendo, compra productos sostenibles, pero quieren que sean al mismo precio o más barato que antes. ¿Te das cuenta? Entonces, eso quiere decir de que creo que la conexión sobre el consumo, sobre las ideas de consumo y producción responsable, tienen que ir muy relacionadas con el ecodiseño de productos que realmente solucionen un problema de la realidad, ¿no? Y un poco intentar romper mitos, ¿no? Es decir, hay análisis tecnológicos muy importantes, papers que hablan sobre temas sobre sostenibilidad y sustentabilidad de productos o de ciclo de vida de productos. Yo, por ejemplo, me quedé absolutamente... El anterior año nosotros hicimos un Life Cycle Assessment, que es una evaluación del ciclo de vida, del impacto que genera el ciclo de las baldosas en la Universidad de Michigan State. Y cuando veía cuál era el impacto de un empaque de vidrio, un empaque de papel y un empaque de plástico, es decir, en el balance es casi el mismo. ¿Te das cuenta? Innegablemente el vidrio se puede reciclar, pero para reciclar necesitas una cantidad absurda de energía. Plástico, el papel es más reciclable, pero para producir papel tienes un nivel de contaminación en otros ambientes bastante alto. Entonces, ese es uno de los retos que hay que generar al generar el desarrollo de la propuesta sobre el equilibrio entre la sostenibilidad, el desarrollo y el impacto social y ambiental. Entonces, una locura, ¿no? Es decir, teníamos que meter y eso te digo, te lo explico desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? Teníamos que introducir un producto nuevo en el mercado nuevo, donde la gente no conocía el producto, era de reciclada la llanta. Más bien ahora que se ha reciclado la llanta tiene un valor, antes hace 7 años más bien tenía un valor negativo, ahora tiene un valor positivo. Tuvimos la oportunidad de levantar capital, fuimos a los bancos y los bancos nos respondían: ¿quieres hacer pisos de basura? Sí, de reciclado de la llanta, le digo. Ya creo que se reían un poco, me decían que te vaya muy bien. Y peor cuando les decía: ¿sabe qué? Nosotros queremos hacer que este modelo sea exportable, que se replique en diferentes países. Ahí está. Queremos pagar impuestos. Estos están más perdidos todavía. Y ahora hemos generado una industria que tiene esos conceptos, que hemos podido sobrellevar cada una de las etapas del desarrollo de innovación. Y nada, por suerte hemos tenido la oportunidad de trabajar con, así como también había gente negativa, hemos tenido la oportunidad de trabajar con gente proactiva, que hemos tenido la oportunidad de generar alianzas estratégicas como la Fundación Maya, Don Jorge Velasco, varias alcaldías y organizaciones aquí a nivel de Bolivia. Entonces todo eso se ha podido desarrollar.
Bien, muchas gracias Manuel por comentarnos, contarnos en realidad tu experiencia. Y eso es bueno, ¿no? Igual en especial para la juventud, para los jóvenes que nos están escuchando, es abrirles, yo creo, la mente, abrir los ojos de que sí, al principio cuesta, pero se puede lograr, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando la entrevista, ¿qué aconsejarías a los jóvenes de hoy que quieren comenzar a emprender? Aparte de, bueno, nos habías dicho antes que para que esto funcione uno debe creer, ¿no?, en su emprendimiento, pero ¿qué consejos más les darías?
Sabes que hay una cosa que la gente me dice, no sé si tú has escuchado, te voy a decir algunas frases que son muy comunes en Cochabamba. La primera: yo tenía esa idea, pero como no tenía plata no la he hecho. Sí. La respuesta es: oye, ¿alguien te va a dar dinero si estás echando tu cama? Puedo estar completamente seguro que si tú generas algo, generas un prototipo, vas hacia adelante, vas a poder conseguir dinero para poder hacer el desarrollo. Por otro lado, no, nuevamente la misma estructura, lo que pasa es que yo no he tenido plata. Las ideas son poderosas y creo que es importante que para hacer algo no necesitas miles de recursos, sino tienes que tener la capacidad de buscar los recursos que tienes y intentar generar resultados extraordinarios. Yo siempre digo eso a través de un concepto que se llama hacer mucho con muy poco. ¿Te das cuenta? Y creo que eso son unas cosas, los valores que nosotros manejamos, ¿no? Es decir, la gente mucho se autolamenta de ellos mismos. Por lo menos eso es lo que yo veo casi a diario, ¿no? Es decir, no sé... Nunca he hecho, no lo he escuchado. Nunca he hecho, nadie me ha enseñado.
Sí.
Son palabras que escuchas a la menor. Si nadie te ha enseñado y nunca has hecho, ahí está la posibilidad que tengas, la capacidad que tengas de autoaprender, de retarte, de fallar. ¿Te das cuenta? Entonces, tanto desde el punto de vista del emprendedor como la persona que va a ir a un trabajo, es importante que tenga la capacidad de dejar de autolamentarse, ¿no? Es decir, si no tienes plata, haz la idea, haz el prototipo, y busca la forma, sé perseverante y vas a ver que vas a encontrar dinero. Estoy completamente seguro. No sabes, estudia, autoaprende, prueba, fracasa, vuelve a intentar, levántate. Es decir, pero si tu posición es estar inquieto y tú mismo te das esas
limitaciones.
Sí, esas limitaciones, esas barreras, una cosa que siempre dice mi papá, ¿no? El techo es exactamente equivalente al que tú te pones. Si tu techo es adquisito, hasta ahí nomás puedes ver. Pero si tienes la capacidad de ver arriba y ves el techo grande, es donde puedes llegar, ¿no? Hay una cosa que a mí te voy a decir profundamente, y es una de las cosas que tenemos específicamente a lo largo del tiempo que nosotros hemos trabajado aquí en Mamud, hemos visto, ¿no? Yo puedo entender de que un ser humano se esfuerce mucho y haga mal algo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tú dices, esta persona tiene la capacidad de aprender, tiene la capacidad de seguir adelante, tiene la capacidad de tomar el riesgo y equivocarse. Entonces, uno ve y ve con admiración gente que puede hacer algo mal, pero después de un esfuerzo muy grande, ¿no? Pero gente que ya entrega algo mal por el hecho solamente de decir que nunca he hecho, no saben, yo no tengo dinero, no tengo nada. Innegablemente, estamos hablando expresivamente de una estructura, ¿no? Entiendo perfectamente que las limitaciones de financiamiento para diferentes tipos de personas puede ser una limitante, pero también es una razón para comenzar pequeño. No sé si me dejo entender. Es decir, no siempre todas las ideas y las empresas tienen que nacer grandes. Si no tienen, pueden nacer pequeñas y pueden ir creciendo y pueden ir generando mayor impacto. Entonces, yo creo mucho en la gente, pero también hago un llamado y hago una autocrítica o una autoconciencia de que es importante dejar de dar excusas, tener la valentía de seguir, la valentía de ir al siguiente nivel, la valentía de equivocarse y volverse a parar. Entonces, hay muchos condicionantes que están al final basados en las habilidades blandas, que es lo que se llama específicamente. Es decir, el éxito no depende de cuán bueno seas en sumar o cuán bueno seas en calcular un reactor, sino es en cuán bueno seas para levantarte, para hablar, para seguir adelante, para no rendirte. Y yo siempre digo, ¿no? El talento suma, pero la perseverancia multiplica.
Bien, muchas gracias, Manuel, principalmente por habernos dado tu tiempo y habernos explicado esta temática. Realmente muy dinámica, ¿no? Y igual antes de despedirnos, agradecer a María René por habernos acompañado el día de hoy en locución. Gracias, Mari.
Muchas gracias a ustedes. Más bien es importante esta parte de experimentar, ¿no? Uno si no experimenta, ¿cómo va a saber cómo actúa? Es muy interesante la entrevista del día de hoy y muchas gracias por estar aquí.
Sí, hay cosas bien interesantes, ¿no? Yo siempre hablo, una de las cosas que yo comencé muy tarde en mi vida fue el tema del voluntariado, ¿no? Es decir, la gente, por ejemplo, que sale de la universidad se queja y dice, yo la verdad es que no, están buscando gente que tenga experiencia, ¿no? Pero yo creo que es importante ver de que muchas veces la experiencia no siempre viene a venir ligada a un trabajo, sino también puede venir ligada a una parte de voluntariado, ¿no? Así como también he visto actitudes negativas, también estoy muy feliz y lleno de ver de que hay una cantidad de jóvenes muy grande que están a través del voluntariado y a través de actividades, están moviéndose, ¿no? Es decir, realmente ahora ves mucho más, de una forma más común, que gente joven esté generando o se esté preocupando de temas sociales y ambientales y estén buscando a través de la tecnología generar estos cambios, como ustedes, por ejemplo, que presentan y tienen esta iniciativa de este podcast, que es una manera de fomentar a la gente. Y si te pones a pensar, podrías no hacer nada, pero esa no ha sido tu opción. Tu opción ha sido hacer esto, desarrollarlo a través de la Fundación Gaia Pacha. Y nada, muchos saludos, muchas gracias por la oportunidad. Nuevamente felicitarlos a ustedes, felicitar a la Fundación Gaia Pacha por el trabajo que hacen, ese trabajo hormiga que ha hecho durante mucho tiempo a nivel de Cochabamba, la Fundación Gaia Pacha, que es una cosa que, si te pones a pensar, tiene ya creo que más de 20 años o 15 años y está tocando estos temas que al principio eran muy incómodos, ahora tienen mucho más aceptación, pero siempre buscando que exista un cambio positivo en nuestra sociedad. Saludos y muchas gracias por la oportunidad.
Agradecerte a ti, Manuel, por... Bueno, como les dije en el principio, habernos dado de tu tiempo y explicarnos esta temática. Y sí, la fundación ya está por cumplir pronto sus 15 años, así que igual estén pendientes de nuestras redes sociales para ver las actividades que se vienen, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando el programa, creo que hemos visto en todos nuestros programas que tal vez un denominador en común que tenemos es que siempre quedamos en que hoy en día la juventud, los jóvenes están más pendientes de estas temáticas, en especial en medio ambiente. Y bueno, ya para ir cerrando el programa, agradecer a nuestros oyentes por habernos permitido entrar a su casa, a su auto, a su celular o desde donde nos esté escuchando. Soy Sara Camacho y fue un gusto haber traído una nueva temática sobre medio ambiente para ustedes. Este fue su programa Aterrizando, Caminando Juntos por un Mundo Mejor. Nos encontramos en un siguiente podcast.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, Caminando Juntos por un Mundo Mejor.